السلام علیکم، ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
سلام آپ کا.
Hola y saludos a todos.
Greetings and friendly wishes to all who may encounter this voyager and receive this message.
Bienvenidos de nuevo, queridos y queridas oyentes, a Que la Ciencia te Acompañe en su edición de Entrevistas Personales. Bien, voy a grabar este primer episodio hablando de mí, para presentarme, para aquellos que no me conozcáis. Para que de esta forma esto os pueda parecer un poco más cercano. Y os animo a que echéis un vistazo al resto de entrevistas para que conozcáis a los demás miembros del grupo. Bien, entonces, si tenéis interés en cuáles son mis antecedentes en el mundo de la ciencia, a mí me gustaría explicaros que cuando yo era pequeño e iba al colegio, ya tenía cierta atracción y curiosidad por cómo funcionaba el mundo, cuáles eran las leyes o normas que lo regirían, ¿no? Evidentemente, cuando era un niño no pensaba en términos tan formales, pero sí que tenía intriga en saber cómo funcionaban las cosas, ¿no? La típica edad en la que los niños preguntan por qué a todo. Durante un tiempo, la religión me fascinó bastante porque me dio la sensación que tenía bastantes respuestas sobre temas bastante controvertidos y sobre dudas existenciales que uno siempre se plantea, ¿no? No fue hasta llegar a nivel de la educación secundaria donde me topé de frente con la ciencia. Y allí descubrí algo nuevo, un mundo nuevo. Descubrí cómo la ciencia intentaba dar respuestas a las mismas preguntas, pero no tenía que añadir nuevas premisas, ni asunciones, ni nada por el estilo. La ciencia estaba más preocupada en realizar bien las preguntas que iban a responder a las intrigas que tenían la humanidad, no tanto en las respuestas. Y eso me pareció fascinante. Y desde entonces la ciencia, digamos, que me captivó, me enamoró. Y seguí adelante, siempre fascinado por todo tipo de ciencia, seguí adelante. Y en especial me gustaba la ciencia que se relacionaba y tenía que ver con el cuerpo humano, con la fisiología, ¿no? Etcétera. Sobre todo, algo que me fascinó desde muy pequeño era un órgano en concreto, ¿no? El cerebro. Me parecía fascinante, me parecía una caja misteriosa. ¿Cómo podía un órgano hacer todo aquello que nos convierte en humanos, ¿no? Básicamente, no sé, la conciencia, el dolor, todo eso me parecía fascinante. Y bien, cuando llegó el momento de escoger una carrera, yo en aquel momento no era consciente de, no sabía qué carrera era la que se adecuaría mejor para mí. Tenía claro que quería realizar una carrera científica, pero no sabía cuál era la que tenía que estudiar si quería seguir indagando, ¿no? Y explorando sobre los misterios del cerebro. Escogí biología. Siempre dudé entre medicina, biología, pero no me convencía el diagnosticar o tratar pacientes, ¿no? Yo quería más bien comprender cómo funciona el organismo, ¿no? Y bien, estudié biología y me especialicé en la biología sanitaria, que es justamente pues lo que me interesaba, ¿no? Sobre todo el cuerpo humano. Y siempre que pude, escogí aquellas asignaturas, ¿no? Dedicadas a las neurociencias, a estudiar el cerebro, el sistema nervioso, etc. Y de hecho, cuando terminé la carrera, me apunté a un máster sobre neurociencias. Y aquí es donde todo se encaminó bastante. Una vez finalizado este máster en neurociencias y por fin ya estaba dentro del mundo, ¿no? En la rama específica que a mí me había interesado desde bien joven, pude entrar en contacto con el laboratorio en el que sigo actualmente trabajando y realicé un doctorado en medicina, especialidad en neurociencias, ¿no? Y a día de hoy, pues sigo en este laboratorio, ya tengo el título de doctor y trabajo como investigador y como profesor en la Universidad de Barcelona. Y me encanta enseñar, me encanta investigar, creo que es justo lo, lo que siempre había soñado, ¿no? Y en parte esta iniciativa de podcast va en esa línea, ¿no? Los que me conocéis ya lo sabéis, me encanta divulgar la ciencia y me pareció una buena oportunidad iniciar este proyecto, ¿no? Entonces, en la actualidad, como os he comentado, pues yo estoy en el laboratorio de neurofarmacología y dolor, estudiando sobre todo el dolor, pero también trabajamos en el Parkinson, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Y en concreto mi proyecto se basa en algo bastante novedoso que se llama fotofarmacología. Consiste básicamente, y no entraré mucho en detalle ahora, en la activación de fármacos, de medicamentos, si me permite el símil, mediante láseres de luz. De forma que puedes activar estos fármacos en tejidos concretos, evitando que estos produzcan efectos secundarios en otros tejidos, ¿no? Ya seguro que habrá tiempo en otros episodios de entrar más en el detalle, ¿no? Igual os preguntáis por qué me decidí a participar en un proyecto de podcast, ¿no? Lo mismo, siempre me ha interesado la divulgación de la ciencia y, de hecho, fui el fundador de una asociación llamada Brain and VR Barcelona que se dedicaba justamente a la divulgación de la ciencia. Evidentemente es un proyecto que bien duró lo que duró, yo creo que fue bastante exitoso, incluso pudimos realizar dos congresos internacionales, así que por mi parte estoy orgulloso de lo que logramos con ello, pero al ser un proyecto liderado y fundado y que manteníamos como estudiantes de doctorado, era difícil mantenerlo vivo, ¿no? Por el reciclaje de las personas. Como sabéis, y si no, pues ya os lo comento ahora, la investigación aquí en nuestro entorno es un tema algo difícil y mucha gente cuando obtiene el título de doctorado pues no encuentra otro remedio que marchar a otros países, otras ciudades, para seguir con su carrera científica. Y eso, bien, dificultaba un poco mantener la asociación, ¿no? Además, y como sabréis, en este estado de pandemia se dificultó mucho la realización de actividades y eventos como los que hacíamos, en los cuales implicaba reunir a mucha gente en espacios relativamente limitados. Por ese motivo, pues, se me ocurrió la idea de, bien, ¿por qué no un podcast, ¿no? Un podcast no requiere reunir a la gente en un momento concreto ni de forma presencial. Es algo que queda grabado y la gente puede, digamos, escuchar cuando tenga tiempo libre, eso siempre queda registrado allí. Y bien, estaba seguro que si lo comentaba con mis compañeros, muchos se unirían a este carro, ¿no? Sabía que podría convencerles, que si se lo explicaba con cierta ilusión, ¿no? Podría convencerles. Y sí, de momento, pinta que será un éxito. Yo al menos lo veo así, ¿no? Y con ilusión y tengo ganas de empezar este proyecto. Yo básicamente seré el presentador del programa, así que soy el que, bueno, dirigirá un poco los temas y tal, pero sin duda yo solo no podría hacer nada, ¿vale? Voy a depender totalmente de mis compañeros, de los caballeros de la ciencia, que siempre estarán allí conmigo, ¿no? Y cada uno tiene diferentes secciones, aunque esto de las secciones era solo una forma de organizarnos las ideas. Entonces, si cada uno tendrá ciertos momentos en los que intervendrá o llevará, digamos, la voz cantante, pero en realidad la intención es que esto sea un debate, ¿no? en el que los tres componentes principales estemos debatiendo y hablando a tiempo real y dejando nuestras opiniones sinceras, ¿no? Sobre los diferentes temas. En realidad yo me inspiraba en cuando estamos en el laboratorio y es la hora de ir a comer, cuando vamos a comer, los temas que salen, a veces de verdad os lo garantizo que he hecho en falta no llevar una grabadora porque creo que los temas que debatimos y el rigor con el que lo debatimos es material para podcast. Pero bueno, evidentemente hay que refinarlo un poco más, ¿no? Y eso es lo que intentaremos en este podcast, ¿no? El rasgo característico de QLCTA, es decir, de este podcast, es el valor añadido que yo creo que puede aportar este podcast en relación a otros que podáis encontrar, es básicamente este, ¿no? El intentar divulgar la ciencia desde una forma cercana a vosotros. Intentaremos siempre pues, encontrar analogías y explicaciones que manteniendo el rigor de aquello que queremos contar os ayuden a comprender el tema que se está debatiendo, ¿no? eso es lo que yo creo que es el gran reto para nosotros, ¿no? Al menos yo os hablo como profesor, ese es el gran reto al que siempre me enfrento. El intentar explicar algo complejo, pero intentando que todo el mundo comprenda lo que estoy diciendo sin yo perder el rigor sobre aquello que estoy contando, ¿no? Ese es el gran reto. Y bien, aquí eso nos servirá también como aprendizaje a nosotros y me encantará ver cómo evoluciona, ¿no? Esta iniciativa. Yo escucho muchos otros podcasts de ciencia y, de hecho, parte de la organización de este podcast y cómo está estructurado y el por qué me animé a hacerlo es en parte porque escucho uno que recomiendo muchísimo, que es The Skeptic's Guide to the Universe. Está, evidentemente, es en inglés, ¿no? Y me parece magnífico, me parece un podcast magnífico y que, como os digo, en parte ha inspirado, ¿no?, a QLCTA. Además, escucho muchos otros que os recomiendo y os recuerdo que os informo básicamente que todos estos podcasts que os estoy comentando los añadiré en nuestro apartado de bibliografía, en nuestra página web, ¿vale? Recuerdo la dirección sites.google.com/view/QLCTA. Si vais a nuestra página web, en el apartado de bibliografía, aparecerá una carpeta que pone lo que escucha Marc López y allí encontraréis los podcasts que os voy a recomendar ahora. Por ejemplo, podcasts como The Stuff to Blow Your Mind, Science VS, 60 Seconds Science, Star Talk Radio, Hidden Brain, The Anthropocene Reviewed y uno que no es de ciencia, pero que en mi tiempo libre me encanta escuchar, Nadie Sabe Nada, de André Buenafuente. Muy, muy recomendable. Muy divertido. No sé, para que me conozcáis un poco más, os puedo contar qué me gusta hacer en mi tiempo libre, ¿no? Y os garantizo que siempre que tenga la oportunidad intentaré adoctrinaros en que también hagáis estas actividades, ¿no? Intentaré colarlo en el podcast, básicamente. Lo que me gusta mucho en mi tiempo libre es jugar a videojuegos y a juegos de mesa. Me considero bastante adicto, sobre todo a los juegos de mesa. Ahora que no me puedo reunir con otras personas y se está volviendo francamente difícil, pero me encanta la dinámica que tienen estos juegos, ¿no? El cómo hay tantas estrategias distintas, tantos juegos distintos, cómo estás cara a cara con el oponente, es increíble, me fascinan y tengo un armario lleno de ellos y nunca le vería límite a tener más. ¿Cómo se encuentra la divulgación de ciencia en nuestro entorno? Creo que es importante marcar o explicar esto, ¿no? Creo que existen formatos de divulgación, existen, digamos, herramientas, existen canales en los que podéis encontrar ciencia de calidad y divulgadores de calidad. Sobre todo en YouTube, yo sigo más de 21 canales de YouTube de ciencia y creo que todos ellos son magníficos. Igual en algún otro podcast podremos hablar de ello y recomendar algunos. Al mismo tiempo, creo que la divulgación de la ciencia cojea en algunos aspectos. Y sobre todo, en lo que cojea es en algo que creo que somos responsables los científicos. Y es que tenemos que encontrar la forma de comunicarnos con vosotros, con gente que tiene interés en la ciencia, pero no una educación formal. Y creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, que muchas veces nos cuesta hacer ese esfuerzo de intentar sintetizar o simplificar las ideas que tenemos o incluso el trabajo que estamos realizando actualmente para comunicároslo. Y esto para mí es uno de los factores responsables que la gente no vea lo importante que es la ciencia, ¿no? Y que la ciencia esté tan pobremente considerada, ¿no? Que haya tan pocos recursos destinados a la investigación. Creo que si hiciéramos ese esfuerzo y nos comprendierais mejor, todo mejoraría un poco, ¿no? Y bien, este es el objetivo, de nuevo, de este podcast, ¿no? De intentar comunicarnos mejor, intentar solventar estos problemillas, ¿no? Y espero que en parte lo consigamos. Yo siempre lo pienso en estos términos, ¿no? La mecánica también es complicada, ¿no? O muchos deportes son complicados. Sin embargo, la gente habla de ellos. Y aunque no tengo mucha idea, la gente habla de ellos. No sé, con los amigos, en el bar, en las sobremesas. La gente habla sobre todo tipo de temas, incluso por complejos que sean, ¿eh? Se habla de política, se habla de deportes, se habla de Fórmula 1, se habla de cualquier cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a hablar de ciencia, ¿no? Y creo que aquí es donde tenemos que contribuir nosotros. Bien, y finalmente, y ya para despedirme, porque no me quiero enrollar mucho más, porque los que me conocéis ya sabéis que podría estar horas y horas hablando y creo que no es plan para no aburriros. Me gustaría ya despedirme explicándoos qué es para mí la ciencia. Siendo científico, ¿qué es para mí la ciencia? Es posiblemente una de las preguntas más complejas y más difíciles de responder que nadie me puede haber hecho nunca. Eso no quiere decir que no lo pueda intentar, ¿no? Y siempre hay como igual dos formas de interpretarlo, ¿no? Una más formal y quizá otra más personal, más etérea, más metafísica igual. Desde el punto de vista formal está claro que la ciencia es un método, es un sistema, es una forma de interpretar la realidad, el mundo y los eventos. La ciencia es básicamente aquello que proviene del método científico, del razonamiento lógico. Esto lo veremos en el episodio número 1. Pero no es solo que sea un método. Igual me aventuro mucho a decir esto, pero creo que es el método, es el mejor sistema con el que contamos para descubrir la realidad. Por otro lado, la ciencia es un camino de aventuras, es un camino de misterios, es un estilo de vida, una forma de pensar. Yo muchas veces lo explico, ¿no? Me gusta ver a la ciencia y a los científicos como aquellos niños pequeños que empiezan a descubrir el mundo, que se empiezan a preguntar el porqué de las cosas, cómo funcionan las cosas. Y un científico al final no deja de ser ese niño que simplemente ha crecido y tiene mejores herramientas y una educación formal mucho más asentada y compleja, pero con las mismas intrigas y los mismos deseos que esos. Con la misma inocencia que esos niños, ¿no? Es solo un adulto que se pregunta el por qué, cómo funcionan las cosas y de qué forma puede descubrirlo, intentando evitar los engaños a los que el cerebro nos está acechando y intentando hacer presa continuamente, ¿no? No sé, creo que los científicos somos como exploradores de la verdad, somos gente inquieta, creativa, o al menos es lo que debería ser, ¿no? Al final, la ciencia es darse cuenta de que uno mismo no sabe prácticamente nada, de que cada vez que intentas descubrir algo, solo te das cuenta de lo que queda por descubrir. Y cuanto más profundizas en un tema, más experto te vuelves en este tema concreto, pero más incógnitas van apareciendo alrededor. Y eso es lo bonito, ¿no? La ciencia es un camino que no acaba. La buena ciencia no solo se basa en responder y en encontrar respuestas, sino que el gran reto muchas veces es en realizar las buenas preguntas, ¿no? Y cuando avanzas y descubres cosas, la buena ciencia solo te brinda nuevas preguntas. Es un camino sin fin. Nunca puedes garantizar que algo está asentado o es sabido como un dogma fundamental que es inamovible, ¿no? La ciencia siempre ofrece nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevos retos, nuevas preguntas. Es por eso que yo creo que es tan adictiva, a pesar de que para algunas personas esto podría ser algo frustrante, ¿no? Que nunca sabes cuál es la verdad definitiva o absoluta, ¿no? La ciencia es muy cambiante. No por ello creo que sea poco fiable, como quizá muchos también interpretan, ¿no? Que sea cambiante no la hace poco fiable, sino para mí es lo contrario, ¿no? La ciencia se autocorrige, por lo tanto, es bastante fiable porque está en continua revisión. Los expertos siempre están intentando falsar aquellas ideas que están asentadas, ¿no? Y cuando se tiene una idea o una hipótesis, los demás científicos intentan destruir esa hipótesis con todas sus herramientas y toda su fuerza. Solo cuando una hipótesis no puede ser tumbada por nadie, entonces se considera mucho más probablemente como cierta y avanza en el proceso de la ciencia, avanza en el proceso de la investigación hasta algo más que hipótesis, ¿no? Volviéndose en teoría o incluso, si tiene fundamentos matemáticos, pues en una ley, etcétera, ¿no? Como os digo, creo que la ciencia es prácticamente un estilo de vida, ¿no? No es que uno se ponga la bata de científico y entonces utilice la ciencia, sino que uno ya tiene esa forma de pensar, ya va dentro de ti, es una forma de pensar, una forma de razonar, es una forma de interpretar el mundo. Y de nuevo, os lo repito, creo que además es a día de hoy el mejor sistema que tenemos y la mejor herramienta para intentar escudriñar cómo funciona el universo. Y pensadlo de esta forma, miradlo con cierta perspectiva. La ciencia nos ha brindado, nos ha traído, nos ha regalado grandes, grandes descubrimientos y grandes avances que hoy damos por sentados, pero que han implicado ser una gran, gran revolución en la historia de la humanidad. Y pensad que en otras épocas de la humanidad ha habido milenios de años de oscurantismo y de incógnitas, de imprecisiones. Sin embargo, mediante el método científico, que es básicamente cuatro normas muy sencillas que hay que seguir, pensad que se pasó de alguien inventó un telescopio y miró por primera vez a la superficie de la Luna, y en solo 400 años enviamos a personas allí. Es decir, en pocos años ha habido progresos increíbles. Y si hablamos de la medicina, pensad en los antibióticos, las vacunas, etcétera, etcétera. Estos grandes avances no habrían sido posibles sin esta forma de pensar, sin esta forma de actuar, que es simplemente seguir el método científico. Por lo tanto, permitidme, ¿no?, que sienta esta pasión, ¿no?, esta devoción por algo tan, tan sencillo, es algo tan elegante, ¿no? Son cuatro normas sencillas, no es complejo seguirlas, no es complejo entenderlas. Y solo así se llega a grandes, grandes hitos. Así que esto es para mí la ciencia, ¿no? Es algo que es difícil de definir, pero creo que que es fácil de transmitir esta pasión que los científicos le tenemos a la ciencia, ¿no? Es un amante bastante exigente, tengo que decir, y implica horas y horas, ¿no? Y además muchas veces no es proporcional el tiempo que uno le dedica con los logros que consigue, ¿no? Pero eso lo hace adictiva. Cuando se consigue algo, realmente la recompensa que uno siente en su programa más interno es increíble, ¿no? Y bien, no me quiero enrollar más. Creo que habrá mucho más tiempo en los próximos episodios para debatir todo esto, para que nos conozcamos mejor. Pues bien, yo me despido. Os animo a que echéis un vistazo al resto de entrevistas personales del resto de miembros del equipo. Y en breve estará disponible el episodio 1, así que espero que tengáis ganas de escucharlo, que estéis dispuestos y dispuestas a aprender y a divertiros con la ciencia. Y como será habitual, y hasta el siguiente episodio, que la ciencia os acompañe. We step into the universe with humility and hope. Oh,
I should like to extend greetings to the extraterrestrial inhabitants of outer space.
Children.